En el final de la tertulia vamos a hablar del panorama internacional. Vamos a hablar nada menos que de un encuentro Estados Unidos-China. Estados Unidos anunció este martes, al término de dos días de reuniones con China, que los dos países se comprometen a mantener sus políticas de reactivación hasta la recuperación económica y también se comprometen a rectificar los desequilibrios de sus economías a más largo plazo. Además, Pekín promete emprender reformas de su economía con la liberalización de su sector financiero y la apertura a la competencia de sus mercados públicos. Cuando terminaba este diálogo estratégico y económico Estados Unidos-China, el secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, agregó que los dos países acordaron esforzarse para finalizar la ronda de Doha de liberación comercial. Todos contentos, entonces. ¿Todo bien?
No tanto.
Yo creo que, como siempre pasa en estos temas donde hay declaraciones tan pomposas, lo más importante es lo que no aparece en la declaración.
Nosotros tenemos una declaración, la sede fue Washington, tenemos una declaración vía la prensa estadounidense en la cual hay que hilar fino para darse cuenta, por ejemplo, que los Estados Unidos le piden a China y que China transa de cierta forma la apertura de sus mercados, casi nada, la apertura de su, en un momento de crisis en que el mercado de Estados Unidos está sufriendo, la apertura de su mercado interno a mercaderías extras. Y que China, de alguna manera también, hace hincapié en que es el mayor acreedor de Estados Unidos, que 800.000 millones de dólares en títulos del Tesoro están en su poder y por lo tanto puede apretar algunas tuercas, y Washington necesita que Pekín siga comprando su deuda. Yo diría que hay tres núcleos básicos de problemas: la actividad financiera caracterizada por la crisis internacional que golpea en todos lados, los temas de cambio climático y algunos otros temas colaterales como ser, por ejemplo, la proliferación de las armas nucleares y la amenaza, entre comillas, que significa que Corea, o sea, parte de lo que se habló fue tratar de que Corea no se convierta en una potencia nuclear. Yo quisiera simplemente, para redondear un poco este comentario, leer una frase de un alto funcionario chino, Wang, que dice: si todo va bien en Estados Unidos, o sea, tratando de oír la otra campana, ¿verdad? Si tenemos certeza de que la recuperación de la economía de Estados Unidos se logró y es estable, y me fijo en los if, en los sí, ¿verdad? Si vemos que Estados Unidos empieza a poner fin a su actual política financiera, fiscal y monetaria, entonces China verá qué hacer a su debido tiempo. O sea, lo que se nos presenta como un diálogo muy equilibrado parece no ser tan equilibrado. Y desde el punto de vista de habitante de este planeta, debo decir que los dos son los países que contaminan más, que tenemos todos los problemas de calentamiento global al que vamos a hacer frente todos y vamos a poner dinero cada uno de los habitantes del mundo, no fueron resueltos ni encarados. O sea, simplemente se quedó en una manifestación de buena voluntad.
Y yo decía que en este tipo de encuentros están las declaraciones formales que emiten los participantes, que resumió muy bien Isabel, pero después está el otro, el contexto en el que se inscriben esas conversaciones, que en este caso a mí me parecen muy reveladoras y que quizás sean las que explican esas grandes coincidencias. Paradojalmente, Estados Unidos y China en este momento, y algo que era impensable hace unos años, aparecen como dos aliados estratégicos muy, muy sólidos, porque tienen dos peligros potenciales, cada uno de ellos comunes, compartidos, y un tercero potencial. El primero, lo mencionó Isabel, es Corea del Norte. Corea del Norte, el potencial nuclear que tiene es en realidad una estrategia de sobrevivencia que tiene Corea del Norte, es decir, asusta al mundo con su potencial nuclear en manos de gente impredecible, y para apaciguar a Corea, el resto del mundo le da dinero, le da alimento, le da petróleo. El que lo hace en mayores cantidades y tiene más influencia en Corea del Norte es China. Por eso a Estados Unidos le interesa esa buena relación con China. El segundo tema es el terrorismo o el fundamentalismo islámico. Hace pocas semanas, incluso en este espacio, comentábamos una revuelta de carácter étnico en el interior profundo de China que tenía esa matriz islámica. Y el tercer elemento, que en este caso es potencial, es el conflicto con Rusia. Es decir, Rusia ve con peligro a China. Hay un tema demográfico que es evidente, ¿verdad? Tienen fronteras comunes, hay una gran población china que puede empezar a incursionar allí en esa zona. Y de alguna manera, eso que es una cosa potencial que puede ocurrir de aquí a algunos años, convierte a Estados Unidos en un gran interlocutor frente a China, con, digamos, cierta anuencia, cierta guiñada de parte de Rusia. Ese me parece que es el contexto en el que hay que ver este encuentro.
Está complicado el tema China-Estados Unidos, ¿no? Porque en definitiva China tiene en su bolsillo la llave de la salud económica de Estados Unidos. Tiene ese paquete gigantesco de deuda y a su vez Estados Unidos, que en las épocas de la Guerra Fría tanto habló contra el comunismo y demás, Estados Unidos con su maquinita de seguir imprimiendo dólares tiene en sus manos también a China. Entonces son dos gigantes, yo me los imagino como dos grandes luchadores de sumo que se tienen agarrado el uno al otro, pero se necesitan el uno al otro, ¿no? O sea, porque si vamos a la gran industria americana, por ejemplo, en realidad producen en China, o sea, producen diseño, concepto y lo fabrican en China y se lo venden al mundo. Y los
con
chinos,
eso tienen un alto porcentaje de desocupación en Estados Unidos.
Entonces, por eso, es esos dos grandes que se agarran, a su vez tienen pequeños que se agarran también, y que está todo entrelazado, y depende todo, ¿no? Son los dos grandes polucionadores, porque, o sea, ¿no? Lo que tú dijiste, las cifras de lo que han polucionado, y si analizamos China, por ejemplo, desde el punto de vista del medio ambiente, es un espanto, o sea, porque en Occidente se habla mucho del salto que significó, no sé qué, pero fue a costas de sacrificios humanos y de la tierra gigantescos. Entonces vivimos en plena paradoja de ese modelo.
Por eso mismo yo me pregunto si lo que dice Graciano en cuanto al contexto geopolítico no hay que leerlo en fuerzas económicas que pasan en este momento por encima de la política, que son los grandes capitales de inversión que tienen una pata de cada lado. O sea, que los que están forzando y empujando el potencial acuerdo son las grandes, enormes empresas capitalistas del mundo.
Y una pequeña anécdota y termino, que me impactó de lo de China. El otro día leí en el diario que un montón de empleados de una gran industria vino el patrón y les dijo que iba a hacer una reestructura y que iba a despedir a 35.000, y se pusieron malísimos y lo mataron. Y entonces ahí dice que mueren muchísimos directores de empresas a lo largo del año en China, porque esa reestructura industrial tan gigantesca produce esas cosas. Entonces es una cosa que escapa a lo que nosotros podemos pensar, ¿no? O sea, está esa gran mano del capital metida ahí y esos millones y millones de personas que están produciendo buena parte de los bienes que todos, acá si vamos a las etiquetas, todo lo que tenemos sobre la mesa debe ser todo hecho en China. Están produciendo todo eso, ¿no?
No, yo simplemente para reflexión, para cerrar, es decir, si uno tiene una, digamos, un acreedor, uno es deudor de pequeña plata, uno tiene un problema. Si uno debe mucha plata, el problema lo tiene el acreedor. Este es un claro ejemplo donde el acreedor, que es China, tiene un gran problema, porque en definitiva esa deuda vale 800 mil millones de dólares siempre y cuando las cosas salgan bien. De lo contrario, como decía este funcionario chino, veremos qué hacemos. Está interesante, pero además lo interesante es cómo cómo el capitalismo y la globalización ha hecho que China, que era un paradigma de lo que la gente creía, una economía centralizada, cayó dentro de la misma crisis. Está interesante, hay mucho por venir.
Dice Clinton, la relación entre Estados Unidos y China dará forma al siglo
XXI. Isabel Viana, Leonardo Costa, Juan Ángel Urrosola, Graciano Pascale, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a
ustedes. Hasta la próxima.